porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovación educativa y liderazgo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca y los voy a estar acompañando en este podcast para conversar sobre un tema muy interesante. Nuevamente vamos a dedicar este capítulo, o un capítulo más de nuestro podcast, a una de las tantas prácticas innovadoras para la reactivación educativa que está desarrollando la Red de Escuelas Líderes, también conocida como REL. REL es una iniciativa con 15 años de vida que impulsa Fundación Educacional Arauco, Fundación Educacional Mientras Escondida, Fundación Chile y el Mercurio, que actualmente reúne más de 100 escuelas y liceos en contextos de vulnerabilidad de todo el país, y están trabajando en colaboración para una mejora educativa. Hoy me va a acompañar nuevamente en este podcast mi compañero Pablo Casanova, que es jefe de proyectos de la Red de Escuelas Líderes. Pablo, cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Bien, yo estoy súper bien, estoy contento de estar en este segundo podcast en el que hablamos de las escuelas líderes. Un proyecto muy querido por el área y también por todas las instituciones socias que acabas de mencionar. Y claro, como todos los capítulos que refieren a la red, vamos a estar hablando de la reactivación educativa, ¿cierto? Y cómo los establecimientos de la red este año se pusieron al servicio de otros establecimientos del país para compartir con mucha generosidad las prácticas, los proyectos, las experiencias que han estado desarrollando en este contexto. Así que con buenas expectativas.
Buenísimo, gracias Pablo. Bien, y ahora sin más vamos a presentar a nuestras invitadas. Hoy nos acompaña Fresia Cortés, que es directora de la Escuela Bernardo Higgins Riquelme de Tocopilla, y Teresa Ramos, jefa técnica de la Escuela Bernardo Higgins de Tocopilla, ambas de la misma escuela. Bienvenidas Fresia y Teresa.
Muchas gracias. Por estar aquí, por darnos el espacio para poder compartir lo que hacemos en la escuela. Y obviamente, ideal que otras escuelas también puedan hacerlo.
Gracias a ustedes por venir acá, aceptar nuestra invitación y compartir, ¿cierto? Compartir las prácticas que de repente están necesarias. Las escuelas están haciendo muchas cosas. Y nosotros queremos darlas a conocer para inspirar también a otros establecimientos y también de repente ver algunos están haciendo cosas parecidas, también se pueden ahí fortalecer redes. Entonces, bien, como estábamos diciendo ya en otros programas, sabemos que la reactivación de aprendizajes es uno de los ejes de la política de reactivación educativa del Ministerio de Educación. Debido a la pandemia, estos dos años terribles que tuvimos, el aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas se vieron muy afectados. Y bueno, sabemos que ustedes en la escuela de Tocopilla desarrollaron una práctica en 2022 muy innovadora que se llama HERVAT, que es el acrónimo de hidratación, equilibrio, respiración visual, auditivo y táctil. Y que busca preparar el cerebro de las niñas, niños y jóvenes para facilitar el aprendizaje a partir de hallazgos del campo de la neurociencia. Entonces, quisiéramos que nos contaran ustedes de qué se trata esta práctica y que nos cuenten para conocerla.
Ya, dale. Bueno, como tú mencionabas, el tema de la pandemia, en realidad, el volver a retomar la presencialidad fue muy difícil. Y nos dimos cuenta que uno de los procesos que más estaban al debe en el proceso de retorno fue la atención. Los profes tenemos un mal, digo yo, que sufrimos diciendo todos los días, no sé cuántas veces en el día, presten atención, y la verdad es que esto después de la pandemia se acrecentó mucho más, ¿ya? Bueno, dentro de lo que estudiamos y buscamos, encontramos una práctica que se llama HERVAT, que es un programa neurobiológico que fue creado por un psiquiatra, Tomás Ortiz, él es español, en la Universidad Complutense de Madrid. Y él, bueno, propone este programa que, como tú muy bien decías recién, es un acrónimo de hidratación, equilibrio, respiración, audición y tacto, ¿ya? Son ejercicios que se realizan 5 minutos, porque también pensamos en que tenemos este currículum que, a pesar de que ahora solo nos preocupamos de los objetivos basales y en ese tiempo de los priorizados, ¿cierto?, sigue siendo extenso de repente, y los profes también nos preocupamos de eso, cómo cumplo lo curricular que me demanda el ministerio, si voy a estar dando tantos minutos de mi tiempo a lo socioemocional, tantos de minutos de mi tiempo a otro tipo de proceso, ¿ya? Encontramos esta rutina que solo son 5 minutos,
¿ya?
Con una serie de ejercicios. Comenzamos con la hidratación. El niño tiene que, o la niña tiene que tomar 2 sorbos de agua.
Eso se hace en todos los niveles, como o sea, antes del inicio del día.
Comenzamos en realidad los niveles de transición. Comenzamos con niveles de transición y primero básico.
Primero básico, claro.
Esos fueron nuestros primeros cursos. Este es nuestro segundo año. Y este año nos pusimos un poco más ambiciosas y lo ampliamos a todos los niveles de la escuela. ¿Ya? Sí, la práctica el año anterior, que fue el primer año de implementación, lo teníamos en los niveles de transición primero básico y solamente en el primer bloque, ¿ya? Es decir, de 8 a 8.5.
Perfecto.
Comenzábamos la práctica. Como te contaba, comienza con hidratación. Se le mandó a comienzos de año una carta a los apoderados pidiendo que enviaran sus botellitas con agua, ¿cierto? O los colegas también dentro de su sala mantenían su bidón de agua para poder implementarlo. Beben 1 o 2 sorbos de agua. Y luego de eso hacen equilibrio. Tienen que pararse, hacer el tipo de equilibrio que el profesor o la profesora les diga, un pie, 10 segundos, cambio de pie, 10 segundos. Vamos buscando también innovar porque no siempre vamos a hacer el mismo tipo de ejercicio porque si no ya después
se aburren.
Bien, claro. Entonces hacen equilibrio con el compañero, pueden hacer equilibrio sentados, ¿ya? Van haciendo distintos tipos de equilibrio. El equilibrio es súper importante. Para los profes que puedan estar viendo esta entrevista van a ver o van a coincidir que muchas veces cuando vemos a estudiantes que tienen problemas de equilibrio, que los vamos viendo, siempre les cuesta más el tema del aprendizaje. Al final los aprendizajes más importantes.
Por el desarrollo psicomotriz.
Por el desarrollo psicomotriz, justamente. ¿Ya? Luego de eso viene la respiración. Es el momento en que ya nos calmamos, tratamos de bajar nuestro nivel de ansiedad, de estrés, hacemos respiraciones profundas por 1 minuto. También el profe puede innovar, ¿cierto? Hacemos respiraciones profundas. En el caso de los más pequeñitos, no sé, pues si les gusta Dragon Ball, cuando vamos a hacer la expiración lo hacemos como ya, vamos a tirar un kamehameha y hacemos la educadora lo hace mucho con los dragones, se convierten en dragones en el momento de respirar, entonces inspiran y después tienen que botar de esa forma. Vamos innovando como para que no se vayan aburriendo dentro del ejercicio. Luego de la respiración comenzamos con lo que es sensoriomotriz, ¿ya? Y lo primero que tenemos es la visión. Y ahí trabajamos mucho la motilidad ocular. Hacemos los movimientos de los ojos, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, ¿ya? Eso les va a ayudar mucho en el proceso lector. Yo siempre digo a los niños, nosotros cuando leemos un libro no vamos moviendo la cabeza, sino que solamente vamos moviendo los ojos. Y en la medida en que los entrenamos, igual, eso les ayuda mucho en el proceso de lectura. ¿Ya? Hace que los profesores también, dentro de sus asignaturas, ahora que estamos con cursos con niños más grandes, porque el año pasado nos limitábamos un poco a con un láser, ir apuntando y el niño tenía que seguir el rastro que íbamos haciendo con el láser, moviendo solamente los ojos y no su cabeza. Ahora, por ejemplo, el lenguaje, podemos ir haciendo el dibujo de las consonantes y después vamos preguntando ya qué letra es. Yo a los más grandes les hago las palabras, entonces tienen que ir descubriendo qué palabras escribieron y así también vamos activando otras zonas y vamos trabajando también lo cognitivo. ¿Ya? Luego viene
La audición.
Ahí trabajamos con diferentes elementos. La idea, en los más pequeñitos se hace así, que ellos bajan sus cabezas, cierra sus ojos y se limitan solamente a escuchar, a escuchar. Entonces podemos ponerle sonidos de distintos objetos, de distintos animales, y ellos los van reconociendo, o vamos rotando dentro de las salas y tienen que ir reconociendo el lugar de donde sale el sonido. ¿Ya? En el caso de los más grandes y en otras asignaturas, por ejemplo, el lenguaje, podemos hacer el conteo de sílabas también a través de los sonidos, entonces vas reconociendo cuántas sílabas tiene cada palabra. En mi caso, en matemáticas, que estuve haciendo un reemplazo en matemáticas, lo hacía, por ejemplo, yo les decía, la palma es 100, el golpe con pies es 10, y si golpeo la mesa es 1. Entonces iban formando números y aprovechaba también de hacer ese tipo de ejercicio, ¿ya? Que le vamos poniendo, como dije recién, innovaciones como para que no se vayan aburriendo y también para que el profe de asignatura no sienta que es un tiempo que no está haciendo algo que corresponde a su asignatura, a su currículum.
Claro, lo están asociando entonces ustedes a las asignaturas de cada profe.
Sí, pueden ir asociando las asignaturas. Y el último que nos queda es el tacto, táctil, la importancia de sentirnos y de tocarnos de repente, ¿ya? Entonces, que despierta también otra parte, ¿cierto?, de nuestro cerebro también ahí en el sistema límbico. Entonces, en el caso de los más pequeñitos, ellos, los niveles de transición, por ejemplo, se estimulan tocando su cabeza, haciéndole un cariño al compañero, ¿ya? Pero también trabajamos el que yo pueda tomar la mano de mi compañera, ella esté mirando hacia otro lado sin hacer trampa, y yo le pueda hacer una letra y ella tenga que reconocer la letra o el número, lo mismo con mi espalda, y así vamos trabajando el herbal. Y esos son 5 minutos.
¿Y esto es antes de cada clase, de todas las clases, o al inicio de la jornada?
Antes de cada clase. Ideal. Pero en la escuela se instauró el primer año en la primera hora.
Ya.
El inicio entonces. Es como una pausa activa.
Es como una pausa activa.
Claro.
Claro, sirve como eso. Y más que nada era para implementar una rutina, porque los niños llegaron muy desordenados, no había un ambiente para el aprendizaje. Entonces, al instalar este tipo de rutinas, que al final son como entre juego, porque ellos juegan a esto, les sirve para estar luego mucho más pendientes, mucho más atentos en el aprendizaje.
Muy interesante cómo lo plantean, suena súper entretenido. De hecho, me pregunto por qué no empezamos con una rutina herbata antes de esta entrevista.
Pero incluso a veces, por ejemplo, cuando uno no tiene agua en un curso, uno puede pensar, porque me ha tocado, y imaginemos que no estamos tomando un sorbo de agua helado y fresco, y los niños, en realidad, da para mucho.
Ahora, el ideal es estar con el elemento.
Claro.
Porque la hidratación, entiendo, tiene que ver con algo biológico de estar activando.
Sí, exactamente. La hidratación es muy importante. Si el cerebro necesita 3 cosas para aprender: agua, oxígeno, glucosa. Si tenemos esas 3 cosas, ya estamos listos y activos para comenzar. Eso es lo que le decimos siempre a los niños, y la verdad es que es verdad. Cuando nos sentimos con dolor de cabeza, ¿cierto?, y tomamos agüita, se nos pasa. Mm.
Entonces, es importante considerar el cuerpo en el aprendizaje, o sea, que somos un todo y no solamente como esta disociación que se hace, como el cerebro que está aprendiendo, no, es todo el cuerpo, y ustedes lo integran súper bien a través de esta práctica herbal. Pablo, tú estabas
Claro, no, tal como dices, Claudio, uno está acostumbrado a ver educación física por un lado y por otro lado las asignaturas de contenido. Y parece súper intuitivo, ¿no?, que a veces cuando uno sale de educación física está más predispuesto de alguna forma, más intuitiva, como digo, al aprendizaje, porque has liberado ciertas tensiones, porque has movido el cuerpo. Pero lo interesante es que ustedes ya tienen todo respaldado científicamente. Hace un rato hablaban del cerebro límbico o algo así, me parece que está súper respaldado, y eso también es interesante porque en educación también, ¿cierto?, poder trabajar desde la evidencia, me parece magnífico. Y justamente sobre eso, ¿cierto?, y los efectos positivos que han podido encontrar, ¿cierto?, saber qué han podido recoger desde el punto de vista de la atención, como decía en un principio, ¿cierto? El involucramiento en los aprendizajes, la predisposición positiva de las y los estudiantes.
No tenemos que olvidar que el año pasado venían niños que habían pasado 2 años de pandemia, es decir, kinder y pre-kinder, y venían enfrentados a una escuela que no conocían, a un primero básico, donde no estaba la rutina ni la práctica instalada para poder empezar aprender a leer y a escribir. Entonces era necesario instalar rutinas que le pudieran servir para que, y no rutinas rígidas, es decir, no el párense, siéntense, fórmense, porque en realidad son cosas que son automáticas y que no tienen objetivo. En vez que esto se relacione incluso con el juego, que es como muy cercano a ellos. Entonces, por eso que fue mucho más fácil instalarlo, que los niños lo aceptasen como ellos, incluso asistir a una clase kinder donde ellos saben qué significa la H, qué significa la E, y ellos ya saben qué es lo que viene después de cada letra y qué es lo que tienen que hacer.
¿Y a los niños les gusta la práctica? ¿Qué les han comentado? ¿Qué opiniones han recogido de los estudiantes?
De los apoderados también.
Y de los apoderados también, interesante saber.
Sí, sí les gusta la práctica. En realidad, de repente, como docentes somos bien resistentes a algunas cosas, sobre todo cuando nos dicen que vamos a tomar tiempo, ¿cierto?, de la rutina que nosotros ya tenemos establecido como docentes. Pero cuando las cosas funcionan, la verdad es que a uno le gustan las prácticas y las empieza a hacer suyas. Ya en el caso de los niveles de transición, como comentaba la directora recién, y de los primeros básicos, el año pasado fue difícil instaurar rutinas. Pero la práctica ha tenido resultados y tuvo resultados en esos cursos, y tanto las educadoras como las profesoras de primero básico así lo evidenciaban. Dieron resultados, ¿no? Nosotros empezamos porque los procesos atencionales de los estudiantes, ya en un niño es muy corto un proceso atencional, es muy cortito los minutos que tenemos que están atentos a lo que estamos diciendo, pero el año pasado esto era caótico. Era caótico. Entonces, de alguna forma, el ERBA, claro, ¿mejora los procesos atencionales? Sí, creemos que sí, por lo que nosotros vimos dentro del aula, los mejora, ¿ya? Lograban después las profes poder empezar sus clases de buena forma. Esta activación que tenían los primeros minutos les ayudaban después a tener procesos atencionales más largos, más prolongados, ¿ya? A los niños les gusta, sí, porque como es movimiento, entonces se sentían cómodos haciendo la rutina, y las docentes también estaban contentas por los resultados que ellos estaban viendo con sus estudiantes. Así que sí, tuvo buena aceptación, y fue por lo mismo la decisión este año de poder extenderlo también a los otros grupos cursos.
Y esta práctica que también tiene un componente lúdico, ¿cierto? Porque van como jugando. ¿Ha servido también para la convivencia escolar el hecho de que los estudiantes tengan que relacionarse con un par en estos 5 minutos?
Es que como mejora el ambiente del aula o como que prepara al niño para el aprendizaje, eso significa que su energía está centrada en eso. Entonces, el ambiente del aula es mejor. Hay un mejor trato, son mucho más asertivos a los que se le va a enseñar y obviamente a sus compañeros. Entonces, la relación del curso en sí, el ambiente de aula es mejor.
Pablo.
Una duda que me quedó es hasta qué edad, yo seguro que lo dijeron, no lo escuché, hasta qué edad están trabajando ahora, la extensión, ¿cierto? Desde
hasta octavo básico.
Hasta octavo. Hasta ahí octavo. Saltaron de primero a octavo de un año al otro.
Claro, somos.
Wow. Wow. Oye, no. Felicitaciones. Pues si no, claro. Están todos los docentes ahí involucrados en lograrlo.
Esa es la idea.
una escala
pero mucho más también hay que decir, colega, que no se olvide del ERBA, porque hay algunos que llegan súper apurados, bien tienen, pero por lo general están todos, ya saben de qué se trata el ERBA, saben que tienen que realizarlo y saben que les va a servir, porque ya tenemos resultados previos.
Claro. Si ustedes consideran el piloto.
Los segundos básicos, el ejemplo que tenemos ahora, que son los primeros que empezaron con el ERBAT, son cursos mucho más normados, mucho más tranquilos. Se genera un ambiente para el aprendizaje dentro del aula.
Y como docentes, como equipos directivos, ¿cierto? Todas las personas que intervienen en el proceso educativo. ¿Cuáles han sido los aprendizajes? ¿Cuáles han sido las miradas que han surgido a partir de esto? ¿Cómo lo proyectan?
Yo creo que un aprendizaje súper, súper importante que tenemos como equipo es el hecho de ser flexibles a cualquier cambio que podamos surgir. Y eso yo creo que lo enseñó la pandemia, sí, pero a fuego. Es decir, teníamos que cambiar, teníamos que adaptarnos, no podemos tener... algo normado y que no pueda cambiarse si es para la mejora, si es en beneficio del estudiante. Es decir, independiente, a lo mejor el estar tomando rutinas, el salir del aula, el que el aula no solamente sean cuatro paredes, sino que puede ser cualquier espacio de la escuela, incluso externo a la escuela, el compartir con otras escuelas también, es decir, el salir del entorno. Entonces, eso es, todas esas prácticas las hemos ido aprendiendo y ido cambiando nuestra forma, porque siempre se piensa el aula, que la sala, que los asientos, que nos miramos las cabezas, o qué es lo que siempre se espera también, porque de repente viene un jefe del DAEM, por ejemplo, y encuentra un curso en el patio tirado en el suelo, y para mí es un bello desorden, como dice algún escritor por ahí, ¿me entiendes? Pero hay que aprender y hay que ir bajando ese pensamiento que el juego también me enseña, que tenemos que ir cambiando y ampliando el aula, no solamente las cuatro paredes.
Buenísimo, hay que aprender que la educación es integral. A fuerza de insistirlo, ¿cierto? Pero también entenderlo con el cuerpo. Así que es súper, súper importante.
Sí, y más que nada que lo que se conversaba al principio, que obviamente tenemos que ver cómo nos sentimos, tanto los profesores como los estudiantes. Entonces, estas rutinas o estas prácticas que van más allá del aprendizaje cognitivo, si solamente el intelecto deja mucho más huella que lo que podrá hacerse en una clase formal donde el profesor solamente dicte la clase y el alumno escriba o cosas por el estilo.
¿Saben que me llama la atención también que ustedes la presentan como una iniciativa de reactivación de aprendizaje, desde luego que favorece los aprendizajes, y también como revinculación y asistencia?
Claro.
¿Cómo llegaron a esa conclusión, cierto? ¿O qué datos o qué información tienen sobre...?
Es que, por ejemplo, si el estudiante se siente motivado, si el estudiante se siente en un buen ambiente, se siente que es escuchado y que es considerado, porque incluso hasta ellos mismos pueden dar ideas de cómo hacer el Edward que va a tener el día siguiente. Busquemos esto, escuchemos lo otro, toquemos tal cosa, ellos se van a sentir mucho más motivados y van a tener el compromiso de venir a la escuela, pero va a ser un compromiso personal. Es decir, yo quiero ir a la escuela porque la escuela me gusta, porque la paso bien, porque me tratan bien, porque hay un ambiente donde él se siente no solamente el que recibe, sino que el que recibe y entrega también. Y que al final se construye entre todos.
Exacto, entre todo la comunidad educativa, ¿cierto? Y pensando en las personas que nos están escuchando, quizás otros docentes o equipos directivos, y que les llama la atención esta práctica y la quisieran implementar, ¿Qué pasos le recomendarían seguir? ¿Cómo hacerlo para poder implementarla?
Primero, a lo mejor, aprender sobre la práctica. Acá Teresa nos trajo la práctica, ella dijo, hay una práctica que sirve tal cosa. No sé, educarse sobre esa práctica y luego motivar al resto para que acompañe, porque esto tiene que ser una idea donde, o con metas compartidas, ¿ya? Tiene que ser un trabajo donde los docentes sepan que están trabajando con una meta en efectivo, que los estudiantes también sepan para qué se está haciendo, que los apoderados también se integren a esto y sepan que su niño tiene que llegar tempranito porque justito a las 8 va a empezar esta práctica y si llega atrasado se la va a perder. Y así tiene que ser un trabajo entre todos los que intervienen la escuela. No sé si tú quieres complementar, Teresita.
No, eso yo creo que es la motivación y el atreverse. El atreverse, el querer innovar, el querer hacer cosas nuevas, el no tener el miedo a perder estos 5 minutitos, son solo 5 minutitos, donde sí voy a tener un cerebro más activo y sí voy a tener a mis estudiantes ahí con las ganas de aprender.
Yo creo que ustedes también nos decían en previas conversaciones que esto no requiere mayor financiamiento. O sea,
no, requiere ganas.
Ganas, la botella
de agua. Y ser, obviamente, ser muy perseverante.
Sistemático.
Sí. Ni financiamiento ni mucho tiempo también. O
sea, tampoco.
Y documentación hay escritos que se pueden buscar, entonces...
Hay videos en YouTube, hay bastante experiencia sobre esto.
Saben que justo voy a señalar eso, ¿eh? Agradecerles también porque estoy viendo el formulario que tenemos en línea, ¿no? Que ya está, ¿cierto? En el sitio de la Red de Escuelas Líderes, y ustedes entregan un montón de información sobre todo cuál es la estructura, cuáles son los tiempos, ¿cierto? Cada una de las siglas de esta rutina, y entregan algunas variaciones, por eso que contaban al principio, ¿cierto? De que no se puede hacer siempre lo mismo, porque hay, ¿cierto? Una curva de aburrimiento con determinadas rutinas, pero también entregan información de fundamentación y también entregan un video del colegio.
Sí.
Así que no hay excusa para no enterarse.
Es algo muy, muy, no es fácil, sino que es, se puede hacer. Yo creo que todo esfuerzo colectivo que haga una escuela para innovar, para mejorar prácticas y que vayan en pos de los niños, ideal que se haga. A raíz de esta práctica, nosotros hemos hecho otras prácticas también. Por ejemplo, este año instauramos el Día del Juego, que si bien es cierto, el Ministerio puso un Día del Juego, que era un día para jugar. Nosotros instauramos nuestro propio Día del Juego en la escuela, que es una vez al mes, donde las asignaturas de cada clase que le toca en el día al estudiante ese día, ellos su clase la hacen a través del juego. Si el profesor de historia está enseñando X contenido, él crea un juego para ese contenido. Y ese día todos los estudiantes de todos los cursos de la escuela juegan dentro de la clase que le toca. Y fuimos un poquito más allá de la asignatura. Y fuimos un poquito más allá y el día del juego es para nosotros también. Si tenemos una tarde de día de juego.
¿Y qué hacen ustedes, el equipo docente?
Esta semana, es que, por ejemplo, este mes nos tocó a nosotros como equipo hacerlo. ¿Y qué hicimos? Jugamos a la lota. Compramos lotas común y corriente, nos juntamos en la cancha, cantamos la lota, tocamos música. Y los premios son súper sencillitos, de repente un jarrito.
Hicimos concursos sorpresa.
Trabajos
en equipo, claro. Que siempre son... importante fortalecer las relaciones de equipo, así que trabajos que implicaran el que ellos tuvieran que hacer colaboración, buscar algún tipo de estrategia.
La idea era sacar de la rutina por lo menos una vez al mes, porque eso ya lo tenemos ya para todo el año con los diferentes equipos de la escuela que van a, como si que les toca hacer el día del juego para sus demás compañeros. Y y además el Día del Juego para los Estudiantes. Entonces, son prácticas que en realidad no demandan mucho recurso, pero sí demandan bastante disponibilidad de todas las personas que quieran.
Claro, como la disposición, en este caso, a jugar, a compartir, a salir en el fondo como de esta rutina.
Y que tienen una misma meta en realidad, el hecho que los niños quieran venir a la escuela, que los niños quieran aprender, que se generen buen ambiente en el aula y también en la escuela.
Y diversificar el aprendizaje, igual si podemos aprender de distintas formas. Muchas veces nos da miedo como nos ponemos muy estructurados como profesores, queremos ser muy expositores y los niños de ahora nos demandan otras cosas. No nos demandan el mismo tipo de educación que nosotros tuvimos cuando estuvimos en la básica o en la enseñanza media. Nos están demandando ser otro tipo de profe. Y el juego es una buena base, es un buen motivador para entregar aprendizaje.
Además, me imagino yo que los estudiantes, al ver que sus profes están jugando, los profes también están modelando cómo jugar, que es un elemento que también vimos que en la pandemia, o sea, nos comentaban que también se vio como perjudicado, porque los niños y niñas como no tenían, no podían estar con sus pares, muchos no sabían jugar con otros.
Sí, no sabían compartir.
La socialización fue difícil.
De ahí lo clave que lo dieran desde el año pasado con los cursos más chicos, que son, como decían ustedes, quienes no conocían a sus compañeros.
No, me costó bastante, pero en realidad después se lo armaron con toda esta práctica, sobre todo con la práctica Herbat, porque hace que uno respire, que se llene de aire nuevo, que tenga otra mirada dentro del aula.
Sí, oye, qué interesante esta conversación, y como siempre se nos va el tiempo muy rápido, pero las queremos invitar a participar en nuestra sección estable, que consiste en responder brevemente una pregunta que nos va a servir para ir construyendo una visión conjunta. Que le pedimos a todas nuestras invitadas e invitados que la respondan. Entonces, la pregunta es, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad? Grecia.
Nuestros sellos de la escuela, uno de nuestros sellos es intentar tener una escuela nueva, es decir, una escuela que vaya cambiando y vaya innovando. Así que para mí el innovar es una meta dentro de la escuela, es una forma de poder adaptarse al nuevo tiempo, poder buscar estrategias siempre para poder ir mejorando día a día. Las prácticas de los docentes, cómo aprenden nuestros estudiantes y poder abordar todas las problemáticas que tenemos durante el día, que no solamente son de aula, son problemáticas de la familia, son problemáticas con los apoderados, violencia y un montón de cosas que se ven en las escuelas y que pueden solucionarse a lo mejor con nuevas prácticas, con una nueva mirada, porque si ya lo antiguo ya no nos está resultando, ¿por qué no crear cosas nuevas?
Y Teresa, para ti, ¿qué es innovar para alcanzar una educación de calidad?
Innovar para mí es ir más allá. Es ir más allá de lo que ya conocemos, de lo establecido, es no tener miedo. Es no tener miedo a hacer cosas nuevas, e implementar nuevas cosas, tener la motivación también para hacerlo y eso, y generar nuevos conocimientos sin temor, ir más allá.
Y vemos que ustedes lo están haciendo ahí en la escuela en Tocopilla, así que felicitaciones por todo lo que están haciendo, el trabajo, por el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes de allá de Tocopilla. Y bien, antes de finalizar, ya lo dijimos al inicio, pero vamos a reiterar que la Red de Escuelas Líderes va a iniciar una nueva convocatoria, una nueva convocatoria para que más establecimientos del país, como ustedes, como el de Ñuble, que tuvimos hace unos capítulos, se incorporen a esta Red de Escuelas Líderes. Así que Pablo nos va a contar sobre las bases, para que estén atentos.
Sí, bueno, Primero que todo, efectivamente, esta semana es la semana del, del lanzamiento del concurso, que va a estar disponible, ¿cierto?, abierto durante 2 meses y medio, hasta mediados de agosto, para que tengan las escuelas varias oportunidades, ¿cierto?, de recoger la información, porque se les pide. Bien parecido a lo que son estas prácticas que estamos presentando, son prácticas que son consensuadas al interior de los establecimientos educacionales, son altamente participativas, son prácticas que tienen, o experiencias escolares, ¿cierto?, que tienen algún nivel de sistematización y de duración de implementación de al menos un año, con tal de que sea fácilmente sistematizable y que una escuela, ¿cierto?, también pueda implementarlo o inspirarse. Hoy día aprendimos harto, ¿cierto?, cómo son los procesos de, no solo por la neurociencia, sino también por la creatividad. Cuando uno está haciendo algo, se empiezan a ocurrir otras cosas. En el movimiento, ¿cierto?, de la innovación y la conversación con los pares, ocurre esto de que se les ocurre el día del juego, ¿cierto?, u otras cosas más. Entonces, ese es el espíritu de la Red de Escuelas Líderes, ¿cierto?, y en esta intención de buscar siempre la innovación escolar, situada, contextualizada, es que lanzamos este concurso, ¿ya? Las fechas son las que les decía, y la idea es generar un gran movimiento, ¿cierto?, una gran plataforma de innovación para que todos podamos inspirarnos, ¿cierto?, y las ideas, la creatividad, no sea solamente al interior, que es muy importante, de los establecimientos, sino que también en un foco, ¿cierto?, entre establecimientos, en una perspectiva sistémica también, ¿cierto?, con el territorio, y genere, ¿cierto?, como digo, un movimiento un poco más explosivo en el sistema. No sé, Claudia, si respondo todas las preguntas sobre el concurso.
Sí, no, solo agregar que van a poder ver las bases del, de la nueva convocatoria en www.escuelaslideres.cl, donde va a estar, donde ya está el formulario de postulación, las bases, y la descripción también de lo que tú mencionabas, de qué se trata la Red de Escuelas Líderes. Solo me gustaría escuchar a Fresia, que ya lleva, ya es parte de la red. ¿Qué, cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar de ser miembro de esta red?
Ha sido una bonita experiencia. A mí me encanta compartir, ¿ya? Me encanta aprender también, ¿ya? Y yo creo, siento que si todas las escuelas tuvieran la inspiración de unirse, de compartir lo que saben, compartir lo que hacen, a lo mejor estarían mejor sitiados, a lo mejor nuestros estudiantes tendrían muchas más oportunidades para poder aprender con calidad, de mejor manera. Entonces, el abrirse en una red de escuelas es una oportunidad justamente para eso, para poder mejorar, para poder aprender, para darse cuenta de lo que falta, de nuestro camino que tenemos que recorrer. Y yo creo que ha sido una experiencia muy buena para nuestra escuela, el sentirse parte de esta red, ser un miembro activo, creo yo, de esta red. Hemos intentado serlo, ya, y poder seguir compartiendo y que no se pierda nuestra, por ejemplo, que no dependa porque esta directora existe, sino que sea, que quede instalado acá en esta escuela Bernardo O'Higgins, el seguir participando de esta red. Y hablando de, también se nos quedó un proyecto en el tintero, que tenemos más de 15 proyectos de que este año, que es otra práctica que tenemos nosotros sobre proyectos y experiencias creativas a través de los fondos CEP. Tenemos un formato súper sencillo que se envía a todos nuestros funcionarios, estamos hablando de asistentes, centro de padres, y ellos generan sus propios proyectos internos y se financian con la ley CEP. Y este año tenemos más de 15 proyectos que están dirigidos a diferentes áreas de aula, en convivencia, en extraescolar, y que nace de las bases, es decir, nace de los asistentes, de nuestros profesores, de los apoderados, para poder mejorar también nuestra escuela, la gestión de la escuela.
Intentamos. Nos queda harto por hablar.
Innovadores.
Nos queda harto por conversar, Fresia. Sí. Así que...
Muchas gracias, Tessia y Teresita, por estar acá, por compartirnos sus prácticas. Ya tendremos otra ocasión para seguir ahondando en esta última que nos comentaban.
Sí.
Pero ya se nos fue el tiempo y llegamos al final de nuestro programa. Así que...
Gracias
a ustedes. Muy, muy interesante su lo que nos compartieron hoy. Y a nuestra audiencia, si quieren, los invitamos a compartir sus ideas, a proponernos temas de conversación para nuestro podcast, escribiéndonos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl. Lo voy a repetir, aprendizajefuturo@fsh.cl. Y vamos a estar atentos a sus mensajes, a sus propuestas de temas para conversar en este podcast, que tiene una finalidad, ¿cierto?, de siempre estar compartiendo lo que hemos hecho acá, la innovación educativa para la mejora y que los estudiantes puedan seguir aprendiendo de manera integral. Así que me despido y esperamos que nos puedan escuchar en una próxima conversación para la transformación educativa.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ambas.
Ya.
Que tengan una buena tarde.
También. Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.